8 de la mañana y 9 minutos. Estamos recibiendo con mucho gusto a la señora ministra de Vivienda, Medio Ambiente, Eneida de León. Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y muchas veces esa denominación ya nos anticipa que hay una agenda muy intensa, porque todas esas áreas deben ser atendidas. Eneida, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, encantada de estar acá.
Igualmente. ¿Deberían separarse los ministerios?
Bueno, yo creo que el ministerio abarca mucho, eso es cierto, pero todos estos temas tienen mucho que ver entre sí. Hay algo que creo que hemos logrado bastante bien con el equipo que está actualmente, que es la integración de los temas a los efectos de tratar todos en común. Naturalmente, el tema de vivienda, desde el punto de vista presupuestal, es el más importante.
Sin dudas.
El tema del medio ambiente, indudablemente, que es el tema de futuro y la protección del futuro, ¿no? De la humanidad, del mundo, todos estamos dependiendo de él. Y las direcciones que tenemos son diversas. Ahora, se ha logrado una buena integración, pero asimismo yo creo que hay muchas cosas que van rumbo y que, como es en el resto del mundo, haya un Ministerio de Ambiente. Entonces quizás el reordenamiento de este ministerio para el futuro sea la lógica. Yo creo que la creación de la Secretaría en Presidencia de Ambiente, Cambio Climático y Agua es una base para fortalecer una futura institucionalidad.
Bien, vayamos a algunas cifras. Datos, por ejemplo, de ese aspecto que tiene que ver con la vivienda. A veces los números revelan la acción. Y en ese sentido, ¿cuál es la situación hoy por hoy, ministra?
Bueno, nosotros tenemos el plan quinquenal de vivienda, más o menos el total de soluciones que estamos planteando para el quinquenio son cerca de 89.000, son de diferentes criterios, pues son soluciones habitacionales de todo tipo. Obviamente incluimos las 10.000, por ejemplo, soluciones que puede aplicar el banco hipotecario, el tema, por ejemplo, de las cooperativas obviamente son también unas 10.000 que se prevén.
Ese es el objetivo, la meta es 89.000 en el quinquenio.
¿Y
en cuántas vamos?
Bueno, lo que pasa es que nosotros es difícil establecer eso porque hoy nosotros estamos con el arrastre de años anteriores y nuevas inversiones. Lo que sí podría decir, por ejemplo, que las cooperativas ahora en el mes de más o menos a mediados de agosto vamos a hacer un sorteo de unas 750 viviendas y cooperativas que incluyen cooperativas sindicales también. Son unas, hoy tenemos unas 160 cooperativas en construcción, cada una de ellas entre 40 y 50 familias, 60% en el interior y 40 en Montevideo. Esos números revelan que el sistema cooperativo está fuerte,
sí,
y creciendo.
Y entre los cometidos del ministerio está el guardar equilibrios entre zona metropolitana y resto del país.
Bueno, sí, hay una, nosotros tenemos mucho cuidado en que intervenga el ordenamiento territorial. Nosotros no queremos, en realidad, en nuestros tratos con las intendencias y todo lo más, tratamos de construir ciudad en la zona consolidada, o sea, que tengan los servicios, que tengan acceso a los servicios. Porque el preservar la zona rural, pero con una conectividad correcta, es un poco la finalidad de nuestro gobierno. O sea, nosotros tenemos que tratar de que las ciudades se consoliden en el sentido de Montevideo no siga creciendo hacia afuera, porque obviamente los servicios se vuelven cada vez más caros y más difíciles de otorgar, y tratar de llenar eso, y eso se hace a través de varios realojos. Los realojos se tratan de hacer en lugares consolidados. Las cooperativas deben construirse en lugares con saneamiento y con servicios, y por ejemplo la intervención del privado en viviendas, las llamadas viviendas de interés social que son promocionadas, ese sistema también se le exige ciertas áreas.
Aquí es donde vemos la conexión entre el ordenamiento territorial y la vivienda. ¿Había alguna idea, señora ministra, de plantearse la necesidad de revisar la cantidad de fincas en estado de abandono o que simplemente no son habitadas y que eso representaría una solución? Porque si usted dice hay que traer a la gente a aquellas zonas con servicios y que no se siga expandiendo la ciudad en términos lejanos, a donde no llegan o donde son muy caros los servicios públicos, pues bien, ¿qué hay en ese sentido entonces? O sea, ¿dónde se enfocó el Ministerio?
Bueno, eso, el Ministerio está trabajando hoy con sus funcionarios, hay una comisión de técnicos nuestros, que además funciona con las intendencias y además con el Parlamento, porque naturalmente esto va a haber que legislarlo. El tema es que en la primera inspección, por ejemplo, en Montevideo, se pensó que había una cantidad enorme de viviendas abandonadas, y cuando se hizo la inspección a fondo se descubrió que en realidad es un porcentaje que no pasa del 50 y algo, 60%. ¿Por qué? Porque muchísimas de esas viviendas tienen dueño, pueden estar simplemente cerradas por propia
decisión del dueño,
decisión,
del
propietario. O porque tienen problemas jurídicos, legales.
Pero
que no quiere decir que deban, porque en realidad las viviendas a las cuales uno podría acceder es aquella verdaderamente abandonada y con deudas.
¿Y qué número de viviendas están hoy verdaderamente abandonadas o con deudas?
Bueno, son unas miles, pero no muchos. O sea, nosotros hoy no tenemos el número completo, lo que se está haciendo todo el estudio para ver de legislar y poder acceder a esos predios. Esos predios a los cuales se puede expropiar, o se pueda simplemente la intendencia tomarlos, la intendencia que sea, por las deudas que
tiene. Y se integra luego a una cartera de viviendas.
Y se integra una cartera de tierras, especialmente.
De tierras.
Porque nuestro tema fundamental es que nosotros tenemos todos los elementos para actuar, pero la tierra es una prerrogativa de la intendencia y, naturalmente, del ordenamiento territorial. Nosotros asesoramos a las intendencias y le damos apoyo técnico y monetario y financiero para ordenar su territorio. Una vez que la intendencia tiene directrices territoriales, nosotros acudimos a eso y coordinamos la obtención de terrenos con la intendencia.
Bien, vamos a otro asunto. Tiene que ver también con esto que veníamos hablando, el ordenamiento territorial en zonas muy desordenadas. En su momento era como un paradigma del desorden la ciudad de la costa. También había algo vinculado al río Santa Lucía rumbo ya al departamento de San José. ¿Se ha logrado, por lo menos se ha avanzado, o hay una aproximación a un mejor o un mayor orden allí, ministra?
Bueno, sí, usted está hablando específicamente Ciudad del Plata, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, Ciudad del Plata es producto de nuestros desvelos. Se hizo una consultoría que acaba de terminar con préstamo internacional para estudiar toda la situación, y ahora estamos en otra etapa que va a durar más o menos un año y algo. Tenemos un estudio ya hecho sobre el dique, pero son inversiones millonarias que hay que hacer, porque además la implantación allí de los ocupantes es muy desordenada. Por tanto, tenemos que ir lentamente tratando de resolver los temas. Allí nosotros hace ya años que el gobierno está aplicando soluciones habitacionales muy, digamos, personalizadas. Está trabajando el plan juntos. O sea, tenemos toda una conjunción de elementos para ir resolviendo el tema.
Bien, ¿qué planes del Ministerio están comprometidos luego de la revisión de números por parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, de esta rendición de cuentas en discusión?
Bueno, nosotros no tenemos modificaciones en nuestro fondo de vivienda, o sea, en la inversión en vivienda especialmente. Solo se pasó de un año a otro unos 40 millones de pesos, que es muy poco, no del fondo de vivienda, sino fundamentalmente las inversiones en capacitación y demás en medio ambiente, que simplemente las vamos a diferir del año 17 al 18. Pero nada más que eso a nuestro ministerio en realidad no se nos afectó.
Bien. Ministra, ¿cómo tomó desde el punto de vista medioambiental la decisión o el hecho de que haya caducado el plazo para la eventual instalación de Aratiri?
Y bueno, nosotros lo hemos venido siguiendo de cerca. Esto es parte de la ley, o sea, se cumplió con los plazos legales, se le dio a Aratiri todas las garantías del caso, como corresponde de acuerdo a la ley, y veremos, o sea, eso ya al caducar el pedimento minero fundamentalmente, lo que caduca es el permiso de minería de los predios que quería Yatiri.
Desde el punto de vista del Ministerio, ¿se cumplieron todos aquellos cometidos determinados? ¿Los impactos estaban evaluados por el Ministerio de Vivienda?
Sí, estaba todo absolutamente estudiado.
¿La empresa presentó toda la documentación?
No, la empresa se le solicitó mucha ampliación de documentación que no presentó en su momento. Pero en realidad lo que usted plantea como que cayó fue el pedimento minero, o sea, en el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Claro. ¿Eso significa que el trámite eventualmente continúa en Vivienda y Ordenamiento Territorial?
No, no creo, porque sin la base, sin la, digamos, la infraestructura que necesita, es imposible seguir desarrollando.
Pero lo cierto es que la empresa no volcó aquella información que le pidió el Ministerio en su momento.
No, no lo volcó. Sí se le aceptó todo lo que trajo y se estudió y se le pedía aclaraciones y demás. El trámite seguía como correspondía para tratar a la empresa como cualquier inversor.
¿Verdad? En la eventualidad de que la empresa revise su decisión y finalmente decida seguir adelante con su proyecto o venga otra y asuma ese reto, ese desafío, ¿debe comenzar de cero?
Bueno, en realidad depende del proyecto que presenta. En general sí, porque cuando los permisos caducan en el Estado, en cualquiera de las situaciones, al caducar el permiso se inicia otro proceso, ¿verdad?
Bueno, vamos a estar a la espera de lo que se resuelva en torno a Aratirí, pero todo indica que por ahora ese proyecto se cayó. Se anunció una tercera planta de celulosa. ¿Esto cambia, modifica sustancialmente el trabajo del Ministerio?
No, porque, el Ministerio ya tiene experiencia con dos plantas de celulosa, o sea, lo que sí, se va a seguir actuando como hasta ahora, o sea, se solicitan la empresa de presentar todos los estudios correspondientes, se estudian, se analizan y después, o lo que se ha hecho con las dos plantas ya instaladas, se hace un monitoreo constante en tanto de los efluentes como de los gases. O sea, nosotros con las plantas de UPM y de Monte del Plata tenemos una especie de control online en que la información de los efluentes pasa para nuestro ministerio prácticamente en minutos.
O sea, online, casi esa información.
Exacto,
está ahí.
Esa información viene muy rápidamente.
¿En algún momento le llamó la atención algo de esa información, ministra?
Sí, claro. A veces en las plantas ocurren hechos de limpiezas de piletas o ese tipo de cosas que se producen efectos o olores o simplemente, en general no hay nada tóxico, ¿verdad? O sea, todos los análisis y los monitoreos dan correctamente dentro de lo que corresponde, pero sí se ha sancionado la empresa por no informar a la población, por ejemplo, que puede haber un evento que puede molestar. En realidad, eso es lo que en general nosotros exigimos, que haya una información a la población.
Hay sanciones económicas a la empresa.
Sí, claro.
Y la empresa paga.
Y la empresa paga y, naturalmente, ha tenido un cambio en su actitud también, por ejemplo, en cuanto a la información a la población. Eso se logra simplemente dialogando, conversando y se resuelve.
Bien, ¿y quedan como resultado esos controles ambientales de estas dos plantas en funcionamiento? ¿No hay un solo motivo de alarma allí desde el punto de vista ambiental?
O sea, desde el punto de vista ambiental, cualquier acción del hombre en la naturaleza provoca impactos ambientales. Lo que se hace es la mitigación y el control de esos impactos. Y eso en ambas empresas está totalmente bajo control. Inclusive en el caso UPM, dada la situación internacional que se creó en su momento, se hace en conjunto con la Comisión del Río Uruguay y, por tanto, con Argentina.
Claro, un monitoreo bilateral que, sin embargo, no es publicado.
No es publicado porque la República Argentina no permite su publicación y el acuerdo implica que tienen que estar todos de acuerdo.
¿En razón de que no quieren publicar esos datos?
Bueno, eso es un tema más bien
político.
Político y a nivel internacional. Yo creo
Pero ustedes tienen acceso a esa información.
Nosotros tenemos acceso a la
información. Si se revelara esa información, ¿habría margen para la preocupación, por ejemplo?
No, para nada. Ni siquiera con respecto al río Gualeguaychú, que también se monitorea. O sea, Creo que este tema se va a ir resolviendo. Creo que con esta nueva política del gobierno, del punto de vista internacional del gobierno argentino, seguramente con la creación del laboratorio binacional que plantearon, se va a resolver.
¿Cuándo se crea ese laboratorio
binacional? El laboratorio binacional es una inversión muy grande y puede llevar tiempo. Por lo tanto, en principio hemos estado conversando sobre la posibilidad de usar el monitoreo actual y extenderlo no solo sobre UPM y el río Gualeguaychú, sino extenderlo sobre el río Uruguay para poder controlar todo el río.
Para poder
con el
controlar,
laboratorio actual, claro, que es un laboratorio que está en Fray Bentos, ¿verdad?
Claro, para poder controlar lo que nos llega también de Argentina.
Claro, naturalmente. Y lo que llega también
desde Brasil, del sur.
Brasil y Paraguay.
Y Paraguay. Claro, porque muchas veces se pone el énfasis en lo que nosotros generamos sin advertir que se genera también un impacto ambiental desde el otro lado.
Eso es un acuerdo que seguramente va a mejorar y también le puede servir a los países de la región, ¿verdad?
Ministra, decía hoy su desvelo por algunas áreas en las que no se ha concebido aún el ordenamiento territorial. Me consta que el asunto del agua potable también para ustedes es muy importante. Si le parece, vamos a hablar de eso luego de la pausa. Antes me quedo simplemente con un dato. La eventualidad de que se instale una tercera pastera en Uruguay tiene ya como una definición geográfica, será en el centro del país. ¿Hay motivos, hay margen de inquietud, como lo han planteado algunos ambientalistas, en Gualeguaychú y también algunos locales sobre el impacto ambiental? ¿Es posible que lo que se genere en esa planta efectivamente llegue a la desembocadura del Río Negro con el Uruguay?
Bueno, yo no podría, o sea, sería muy atrevido de mi parte sin saber ni dónde se localiza,
¿no
ni
lo
el
sabe?
Nivel de influente, no.
¿No lo conoce o no lo puede revelar?
Bueno, no, o sea, se habló de una, digamos, de una zona, pero no se sabe. Yo no tengo conocimiento. Lo que es importante es que yo creo que esto, lo que la población tiene que estar tranquila, que lo vamos a controlar como cualquier industria o cualquiera de las otras pasteras que hay en el país. En definitiva, esto va a ser muy controlado y hay algo de buena noticia y es el hecho que se ha dicho, no tenemos la comprobación porque no tenemos ningún proyecto presentado ni nada por el estilo, de que ha avanzado la tecnología, ¿no? Todos sabemos que a medida que pasa el tiempo la tecnología de producción de cualquier industria va mejorando e indudablemente el aspecto ambiental en países como Finlandia es fundamental. O sea, todos saben que para lograr colocar su producción la tienen que producir de determinada manera, si no, no sale.
Seguimos luego de la pausa con la señora ministra Eneida de León.